En el Antiguo Testamento, difundir un rumor generalmente se asociaba con algo negativo. El rumor, chisme o falso testimonio eran comparados con levantar la mano para matar a alguien. Y es así como los comentarios malintencionados hacia alguien eran equivalentes a matar, puesto que de ser cierta la acusación, muchas veces lo que se infringía resultaba ser castigado con la muerte. Ahora bien, si el rumor o la acusación era falsa, el castigo se adjudicaba al chismoso, al difamador, al mentiroso, al falso testigo. Nadie puede testificar falsamente en un litigio o en la vida cotidiana. El falso testimonio en las cortes antiguas se castigaba con multa y en las antiguas leyes de Hammurabi, si alguno acusaba falsamente a otro de cometer delito que se juzgaba con la muerte, el falso testigo moría bajo la misma condena y pena del delito que había inventado para su prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es el noveno mandamiento. Hoy, sábado 7 de diciembre de 2024, tendremos la lección número 219 de la historia sagrada titulada Las obras de la ley de Dios, parte 11. Restauración espiritual. Feliz, bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Buenos días, amén.
Buenos días,
Muchas
feliz sábado
gracias.
para
Feliz
todos.
sábado
Amén.
para
Muchas
todos.
gracias. Feliz sábado.
¡Feliz sábado!
Amén. Los
Amén.
invitamos para dar inicio a este servicio con el himno Imploramos tu presencia. Y
imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios, nos avive tu influencia, fe y amor aumentanos, da a la mente luz divina y tu gracia al corazón. Nuestro pecho a Dios inclina en sincera devoción. Que del Dios bendito tenga nuestro culto aceptación y que sobre todos venga en raudales bendición.
Amén.
Amén. Bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, nos disponemos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso y bondadoso Padre que moras en los cielos, te damos una vez más gracias por habernos permitido hoy despertar y reunirnos en tu presencia, Señor. Te damos gracias porque hoy
Amoroso
nos da
Padre
la
que moras en los
oportunidad
cielos,
una
para
vez
ti,
más.
te damos gracias infinitas, Señor, todo sábado. Te gracias, cultura, Señor, del antiguo y lo pasado, para nuestro futuro, Señor. Bendice cada alma que está reunida en este programa, Señor. Bendice a todos los que dirigen este hermoso encuentro, Señor. Hágase tu voluntad en nosotros, Señor, que seamos dignos, merecedores, Señor, de estar en tu presencia, Padre amado. Rogamos que nos des, Señor, entendimiento, sabiduría y discernimiento para comprender cada una de tus santas verdades, Señor. Todo esto te lo imploramos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Damos gracias a Katy y también al hermano Eduardo por que ambos iniciaron la oración, pues entendemos que él tenía fallas en su internet y cuando ya logramos escucharle, Katy ya estaba llevando la oración. Que el Señor bendiga a cada uno y que su presencia nos acompañe en esta mañana.
Amén.
Amén. Amén. El texto bíblico de apertura para hoy lo tenemos en Salmos 34:13 y dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Amén.
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 Muy bien, estamos para que juntos repasemos los 10 mandamientos de manera ordenada.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardo mi corazón.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no hará por inocente el Señor el que tomare su nombre en vano.
Cuarto, acuérdate de la causa del día, usted ya trabajará y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en el obra alguna.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y
quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu
prójimo. Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, los invitamos para que cantemos este himno cuando leo en la Biblia y demos gracias a Dios por su bendita palabra.
Amén. Cuando leo en la Biblia cómo llama a Jesús y bendice a los niños con amor. Yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir. Su mirada las palabras escuchan a los niños de cada nivel.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, los convida a ir.
Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor, cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor. Amén.
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 Muy bien, tengamos la primera lectura de esta mañana y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe para comprender nuestros deberes en cuanto a la obediencia del noveno mandamiento. Es así como la primera lectura se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículos del 18 al 21. Y quisiéramos preguntarle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Los jueces inquirirán bien, inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio 19, 18 al 21.
Amén.
Amén. Bien, muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Pregunta para los niños y niñas. ¿Cómo era castigado el falso testimonio en el Antiguo Testamento?
Sara sería castigado por lo mismo que fue castigado el inocente.
Vida por vida, ojo por ojo, mano por mano y pie por pie.
Así es, muchas gracias. El falso testimonio en el Antiguo Testamento era algo tan serio delante de Dios como lo es hoy día. ¿Por qué? Porque un rumor o un falso testimonio podía llevar a alguien a morir. De hecho, muchas personas han muerto por un falso testimonio, y con la misma seriedad se juzgaba al autor del falso testimonio. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, firma yo Jehová. El chisme, el rumor, la calumnia atenta contra la vida de nuestro prójimo. Es probable que en muchos casos el chisme moderno no lleve a la muerte física, pero sí mata la honra, la reputación, el buen nombre, la fama. Y es algo muy, muy grave a la vista de Dios. La vida de una persona puede cambiar por un chisme o un rumor. Y muchas personas han arrostrado una grave enfermedad por causa de un falso testimonio porque la angustia los ha sobrecogido. Escrito está en Proverbios 6:16-19, que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Vamos a irlas enumerando. Primera, los ojos altivos. Segundo, la lengua mentirosa. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Quinto, los pies presurosos para correr al mal. Sexto, el testigo falso que habla mentiras. Séptimo, el que siembra discordia entre los hermanos. Y si analizamos todas estas siete cosas que el Señor aborrece, todas están unidas y entrelazadas. El de ojos altivos es uno que no teme a Dios y que mira a sus semejantes como si fueran poca cosa. Por lo tanto, no tiene ningún temor en tener una lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente son las manos de un testigo falso y de un mentiroso. El corazón que maquina pensamientos inicuos es el que fragua el falso testimonio, el que se inventa un rumor, una calumnia, un chisme. Los pies presurosos para correr al mal son los pies de aquel falso testigo que quiere y busca y procura el mal para otro. El testigo falso que habla mentiras. Ah, tiene una lengua mentirosa, tiene unos ojos altivos, tiene unas manos derramadoras de sangre inocente, su corazón maquina pensamientos inicuos y siembra discordia entre los hermanos. Pone a unos contra otros, levanta falso testimonio, busca a quienes lo apoyen en esto y finalmente busca la muerte o la destrucción de su semejante. Escrito está en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esta es otra clase de calumnia o de persecución por causa del evangelio. Pero generalmente en nuestro mundo el falso testimonio es para hacer daño a alguien y sacar algún provecho o ventaja en medio de un litigio o en medio de alguna contienda entre las personas. Entonces, a los seguidores de la verdad se les ha perseguido, se les persigue y se les perseguirá. ¿Cómo? Creando también falsos testimonios en su contra. Y no es de sorprender que en los últimos días, en estos tiempos, muchos de los aquí presentes y otras personas que nosotros conozcamos puedan estar inmersas en algún asunto de calumnia o de falso testimonio por causa del evangelio. Porque cuando nos negamos a hacer lo que otros quieren que hagamos, según su propio criterio, según su vano razonamiento, entonces lo primero que se nos saca en cara es que somos profesos cristianos que decimos amar y temer a Dios, pero que no estamos actuando de acuerdo a lo que ellos creen que ordena el ser cristiano o el profesar seguir a Dios. Nosotros como seguidores de Cristo no tenemos la facultad de juzgar a otros. El juicio es dado al Hijo y es la ley de Dios la que juzga a cada uno. Pero el mundo sí se arroga el derecho de juzgarnos a nosotros por ser profesos seguidores de Cristo, que decimos temer y amar a Dios. Entonces se valen de eso para pesar nuestros actos o nuestras palabras, nuestras intenciones o lo que podamos nosotros hacer en un momento dado. Otro texto que nos ayuda a entender lo que es el falso testimonio y cuán delicado es el manejo de nuestra lengua es Mateo 15:19, que dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si para alguno de nosotros resulta fácil criticar, chismear o esparcir rumores, pues es preciso que identifiquemos que hay un grave problema en nuestro corazón y que es solo Dios quien puede ayudarnos a superar ese problema, a limpiarnos y a quitar lo que nos está contaminando. Pero tenemos que tener la disposición para ello. Debemos reconocer que nuestra lengua es ligera, que nos encanta el rumor, que nos encanta hablar de otros, Debemos tener la voluntad dispuesta para que el Señor haga su obra en nosotros. Debemos confesar nuestra falta, sentir profundo arrepentimiento por ello, pedir la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo y empeñarnos en esa obra de limpiarnos y purificarnos para que podamos empezar dando un pequeño paso. Y en la medida en que nos ejercitemos en hablar bien, aunque no es necesario hablar bien de los demás, es más, el Señor no nos pide ni que hablemos bien ni que hablemos mal de nadie. Lo que Él espera es que no hablemos de nadie. No habléis mal ni bien de los demás. Porque eso a nadie sirve. Eso a nadie le sirve. Y si nosotros damos esos pequeños pasos en la senda correcta, si ponemos la voluntad en armonía con la voluntad de Dios, el Espíritu podrá magnificar ese pequeño esfuerzo y nos ayudará a avanzar en la santidad. Recordemos que lo que dirige nuestro ser es nuestro corazón, que la Biblia es la mente. Todo empieza en la mente. Allí maquinamos nosotros o pensamos o ideamos hacer el bien o hacer el mal. De manera que si tenemos una mente reprobada, que no coincide con lo que nos enseña la palabra de Dios, pues nosotros estaremos actuando en contravía con lo que Dios espera que hagamos. Pero si nos sometemos a Él, de seguro nos ayudará a callar ante cualquier tentación para nosotros no propagar o crear o inventar un chisme o un rumor. Tenemos en la Biblia dos casos particulares de los cuales vamos a mencionar en esta mañana, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, donde dos justos murieron apedreados por el falso testimonio de dos testigos engañosos, y esos casos son los de
Nabot y Esteban. En el primer caso lo encontramos registrado en Primera de Reyes 21:15. Y a lo largo de ese capítulo 21 nos muestran la forma en la que Nabot, que era un hombre justo, intachable y recto delante de Dios, muere asesinado por manos del rey Acab y Jezabel. Acab había codiciado primeramente la viña, el terreno que tenía Nabot, y Nabot no lo quería vender, puesto que era una heredad de sus padres, y estaba en su legítimo derecho de no ponerlo en venta. Jezabel instiga a Acab a que soborne a hombres y presente dos testigos falsos para así acusarle, matarle y quedarse con la tierra de este hombre justo, lo cual queda registrado ahí en el libro de Primera de Reyes, y dice que vienen dos hombres perversos, se sientan delante de él, y estos hombres atestiguan falsamente contra Nabot, diciendo que él había blasfemado en contra de Dios y en contra del rey. Es llevado fuera de la ciudad y muere apedreado. Y es así como Jezabel después le dice a su esposo Acab que ya que Nabot ha sido apedreado y ha muerto, este terreno será entonces propiedad del rey, sin ningún asomo de pesar ni de siquiera bondad hacia este hombre que habían asesinado. También en Hechos 6:11 y a lo largo de este capítulo encontramos el caso del justo Esteban, que también es asesinado a manos de una turba, y son varios hombres, no solo dos testigos, sino varios hombres, según dice la Escritura, que son sobornados para presentar falso testimonio contra Esteban, alegando también que había hablado palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y estas personas airan al pueblo, y los ancianos y escribas arremeten contra Esteban, lo traen a un concilio, ponen a estos falsos testigos, que dicen que está Esteban predicando en contra de la ley de Dios y en contra de Moisés, su profeta,
Y finalmente Esteban es llevado fuera de la ciudad y es allí también en ese momento donde se narra que su rostro se ilumina o se ve como con apariencia de ángel. Recordemos que los ángeles son mensajeros en la escritura, podían tomar el aspecto de un hombre, de un varón, y generalmente son con esa apariencia, pero tal vez no es esa imagen de hombre alado o de un niño alado que conocemos comúnmente como ángel. Se presentaban como simples varones y como en el caso de Moisés, cuando estuvo en la presencia de Dios, al recibir las tablas de piedra, su rostro se iluminó. De esta forma también podemos inferir que a Esteban se le iluminó el rostro. De esta forma podemos también entender que era una prueba de su inocencia, algo que nunca había pasado antes con algún acusado que moría, que se le viera un rostro así. Y a pesar del falso testimonio en contra de él, muere, pero también deja esa visión narrada de que vio al padre y al hijo como un hombre justo delante de Dios al que se le permitió ver esto antes de morir. Es así como podemos darnos cuenta que el falso testimonio, si bien algunas veces es descubierto, se puede detener, en algunos casos, en otros no contamos con esa ventaja, y es así como muchas personas justas han muerto por causa del chisme, de rumores o de una mentira por beneficio, porque hay gente que lo hace por beneficio propio o simplemente por difamar.
Muchas gracias, Anita, por esta explicación. Muy bien, tengamos una lectura más en la matutina Hijos e Hijas de Dios, página 66.
El noveno mandamiento requiere de nosotros una consideración inviolable por la verdad exacta de cada declaración que pueda afectar el carácter de nuestros semejantes. La lengua que los seres humanos logran mantener tampoco bajo dominio. Debe ser enjaezada, refrenada por fuertes principios de conciencia, por la ley de amor hacia Dios y al hombre. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hijos e hijas de Dios, página 66.
Amén.
Amén.
Mateo, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas. ¿Cómo debemos mantener nuestra lengua?
Cuidada. Refrenada.
Amén. Debiéramos todos, grandes y pequeños, mantener nuestra lengua en sujeción, refrenada, controlada. Que nuestra mente gobierne sobre todos nuestros sentidos y debiéramos tener una mente aprobada por Dios. Como escrito está en Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, un miembro muy pequeño de nuestro cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Por la lengua se han desatado guerras. Por la lengua se han desatado pleitos, por la lengua se han desatado asesinatos entre hermanos, por la lengua se han desatado contiendas familiares, por la lengua se han separado amigos entrañables, por la lengua se han roto las mejores sociedades y los mejores vínculos entre las personas. Pero por medio de la ayuda que Cristo puede darnos, todos podemos ser capaces de refrenar la lengua. Y tenemos un ejemplo en él, aunque él fue probado terriblemente para que hablara precipitadamente y con ira, ni una sola vez pecó con sus labios, sino que con paciente calma hizo frente a las burlas, los sarcasmos y al ridículo de sus compañeros cuando él trabajaba en el banco de carpintero, por ejemplo, al lado de su padre José. Y en vez de replicar con ira, reprenderles o contestarles, simplemente comenzaba a cantar uno de los bellos salmos de David, y estos que le rodeaban se iban uniendo con él en el himno antes de que ellos mismos se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Y de igual modo, en este mundo se podría producir una transformación si los hombres, las mujeres, los niños y las niñas de hoy día siguiéramos el ejemplo de Cristo en el uso de las palabras.
Muy bien, cantemos este himno Tentado no cedas y recordemos también la que Dios siempre nos está explicando algo desde lo físico a lo espiritual. Nuestra boca tiene dos puertas, podemos cerrar nuestros dientes y nuestros labios y así frenar la fuerza de la lengua, pero a veces simplemente nos dejamos llevar por nuestros impulsos y la abrimos sin ninguna prudencia. Cantemos este himno.
Tentado no ceda, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz. Preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor.
To him that overcometh, God giveth a crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you, He'll carry you through. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amén.
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 Amén. Amén. Muy bien, tengamos una lectura más en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 60.
Jesús enseña que la verdad exacta debe ser la ley del hablar. Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Estas palabras condenan todas las frases e interjecciones insensatas que rayan en profanidad. Condenan los cumplidos engañosos, el disimulo de la verdad, las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el comercio que prevalecen en la sociedad y en el mundo de los negocios. Enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es, o si sus palabras no expresan el verdadero sentimiento de su corazón. Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Milvia, por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí tenemos entonces dos preguntas. Primera, ¿aprueba Dios las frases insensatas y profanas?
No, no, señora, no.
Mira, no.
No.
Mira,
no. No, no.
Por supuesto que no. Dios no se complace en los insensatos, mucho menos en los profanos. Dios no es honrado por frases de este tipo. Y lo cierto es que cuando Dios obra en el corazón mediante su Espíritu Santo, todos, grandes y pequeños, debiéramos cooperar con Él. Y si cooperamos con Él, pues los pensamientos estarán sujetos, estarán bajo control, apartados de las desviaciones y de la contemplación de las cosas que tan solo debilitan y contaminan el alma. Nuestros pensamientos debieran ser puros para que nuestras palabras también sean puras, nobles y elevadoras. Para que tengamos meditaciones limpias del corazón, para que las palabras de la boca sean aceptables ante el cielo y útiles para quienes nos rodean. Todos, desde el más pequeñito hasta el mayor, estamos obligados a controlar nuestros pensamientos y nuestras palabras, poniéndolos en sujeción a la ley de Dios. Todo el que quiera participar de la gracia de Dios debe tener en cuenta el hecho de que debe huir de la corrupción que hay en el mundo. Y esto implica una lucha constante y muy diligente del alma contra las impías conversaciones. Es necesaria una firme resistencia contra la tentación de pecar por medio del pensamiento, la acción o la palabra. Se debe guardar el alma sin ninguna mancha de contaminación. Debiéramos meditar en las Sagradas Escrituras pensando de manera sobria y sincera en las cosas que atañen a nuestra salvación eterna. Porque la misericordia infinita y el amor de Jesús, su sacrificio hecho por nosotros, demandan nuestra reflexión más seria y también solemne. Es así como al contemplar los temas celestiales, se fortalecerán nuestra fe, nuestro amor y nuestras palabras se refinarán. Contemplando a Cristo seremos transformados y al meditar en las perfecciones de nuestro modelo divino, desearemos llegar a ser cambiados completamente y renovados a la imagen de su pureza. Segunda pregunta. ¿Qué debieran expresar siempre nuestras palabras?
Sí, sí o no, no.
Amén. Y la lectura anterior terminaba diciendo que nuestras palabras siempre debieran expresar la verdad y los verdaderos sentimientos del corazón. Porque ningún engaño, ninguna exageración, ninguna lisonja, mentira o falsedad debiera ser pronunciada por nuestros labios. Todo el que profesa temer y amar a Dios debe ser muy claro y muy sincero en sus conversaciones. Es un deber de cada uno de nosotros controlar nuestros pensamientos y escoger muy bien nuestras palabras, de modo que jamás deshonremos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pide a sus hijos que cuiden sus palabras. Por tus palabras seréis juzgados y por ellas también seréis condenados. Tengamos una lectura más en la matutina Nuestra Elevada Vocación, página 296. Vamos a preguntarle a Carlos Eduardo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
La leo yo, papá.
Ok, adelante, hermano Eduardo.
El talento del habla se dio a fin de ser empleado para beneficiar a todas las palabras placenteras y gozosas. No cuestan más que las palabras desagradables y malhumoradas. Las palabras duras hieren y lastiman el alma en esta vida. Todos tienen dificultades que solucionar. Cada uno se encuentra frente a aflicciones y desilusiones. No llevaremos luz en lugar de oscuridad a las vidas de aquellos con quienes nos relacionamos. No pronunciaremos palabras que ayuden y bendigan. Tales palabras serán una bendición tanto para nosotros como para aquellos a quienes las decimos. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en la lectura. Sin embargo, vamos a recalcar que hay unas expresiones que no son afirmaciones, sino preguntas. No llevaremos luz en lugar de oscuridad a las vidas de aquellos con quienes nos relacionamos? Es una pregunta. Y otra pregunta es, ¿no pronunciaremos palabras que ayuden y bendigan? Allí nos deja entonces esta escritura, este relato, esta inspiración, una reflexión acerca de lo que nuestras palabras debieran ser. Y para ello, entonces, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué podemos llevar a otros por medio de nuestras palabras?
¡Luz!
¡Amén!
¡Luz!
¡Bendición!
¡Amén! Nuestras palabras siempre debieran expresar
la verdad. ¡Palabras de amor!
Amén. Muy bien. Nuestras palabras siempre debieran expresar la verdad, los verdaderos sentimientos del corazón. Deberíamos poder llevar luz a otras personas. Pero eso solamente es posible si somos guiados por el Espíritu de Dios. Porque si somos guiados por nuestros propios impulsos y nuestra vana manera de pensar, pues muy seguramente lo que llevaremos a otros es oscuridad y desolación. Y es así como el mundo hoy día habla de personas vitaminas y personas cortisol. Son palabras del mundo. Pero si las traducimos espiritualmente a lo que traen esas personas vitaminas o esas personas cortisol a la vida de otras personas, pues nos daremos cuenta que esas personas vitaminas son las personas que traen luz a la vida de los demás, que siempre tienen una reflexión oportuna, un comentario, un estímulo, una palabra de ánimo, o así sea un consejo para cambiar la conducta que se está llevando a cabo, siempre con el deseo de que haya mejoría, de que haya restauración, de que se puedan enderezar los pasos por la senda del deber, de que se pueda recibir la bendición de Dios al hacer la voluntad de Dios. Pero aquellas personas cortisol, aquellas personas que producen sobresalto, angustia, temor, que ya no queremos ni escucharlas, son aquellas que traen es desolación, tristeza, amargura, que viven buscando el chisme, que viven buscando algún pretexto para hacer daño a otros o para hablar mal de otros. Personas que no tienen nada en su mente de valor, ni tienen un pensamiento noble y elevado en el cual meditar. Entonces viven fraguando, viven maquinando, viven con los pies presurosos hacia el mal, para crear una mentira o para crear desazón en el corazón de otros. Si no hubiese personas dispuestas a escuchar relatos acerca de la vida de otros, no habría habladores del mal. Si cuando alguien viniera con algún cuento, le dijéramos, deténgase allí, no me interesa escuchar su relato porque eso no me va a hacer a mí una mejor persona delante de Dios, no habría tantos habladores del mal. Y muchos se acostumbran a hablar mal de otros simplemente para cubrir sus propias faltas. De ese modo, entonces, les parece que sus faltas son muy, muy, muy pequeñas y que las faltas de los demás son demasiado grandes. Y por eso se las exagera y se las magnifica y se las pone en letras agrandadas para que todos las vean y las oigan. Y les cuento algo, una experiencia personal. En mi vida he encontrado algo que resulta casi invariable en la naturaleza humana. Y es que quienes se complacen en propagar las faltas de otros, ya sean ciertas o falsas, arrastran en su propia vida una carga de pecado inimaginable del carácter más horrendo. Conozco varios casos. Y esas personas quieren hacer aparecer a otros como monstruos de maldad, cuando ellos realmente son esos monstruos de pecado y de maldad. Pero crean toda una atmósfera acerca de otros para que si algún día se descubre su propia falta, parezca pequeña. Tristemente he conocido varios casos de esa naturaleza y lo más triste es que es de personas que han profesado temer y amar a Dios.
Muy bien, cantemos este himno o cantadlas otra vez.
Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty, beautiful words. Wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life.
Hermano Dick, ¿el micrófono está abierto?
No. Okay. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida.
Sweetly echo the gospel call, wonderful words of love. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctify forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén.
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 Quiera Dios que esas bellas palabras de vida que Jesucristo nos ha ofrecido en su palabra y por toda la bondad con que nos ha tratado, sean aquellas bellas palabras que nosotros podamos llevar de vida a otros. Y es importante saber que la lengua no santificada es un instrumento en manos del enemigo para destruir a muchas almas. Y es así como a continuación encontramos tres textos bíblicos que nos enseñan cómo debieran ser nuestras palabras. Invitamos entonces a Chaira, ¿no está presente hoy? Bueno, parece ser que perdieron la conexión nuevamente. Entonces vamos a invitar a Mateo.
A Mateo.
Para que Mateo, por favor, lea Colosenses 4:6.
And repeat the song.
Vamos a invitar a Emiliano para que Emiliano lea Efesios 4:29 y vamos a invitar a Luisa para que Luisa por favor lea Salmos 15 del 1 al 3.
Colosenses capítulo 4 versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén.
Amén.
Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Salmo 15:1-3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Amén.
Amén. Muchas gracias a los tres por guiarnos en estas lecturas. Y es así como encontramos que todos tenemos la posibilidad, por la gracia de Dios, de aprender a hablar con gracia. Porque eso dice el Señor, sea vuestra palabra siempre con gracia. sazonada con sal, porque el Señor dice que debiéramos ser la sal de esta tierra, para darle sabor a la vida aquí en la tierra, para que otros puedan ver la posibilidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Que aprendamos a responder a cada uno, sea de las cosas espirituales o sea de las cosas de este mundo, de una manera correcta. Y eso lo pueden aprender los niños desde pequeños, si nosotros como padres les hablamos palabras escogidas, que ellos tengan un vocabulario amplio y escogido, de palabras correctas, no palabras vulgares. Cuando decimos vulgares son palabras corrientes y comunes que dice todo el mundo. Cuando cuidamos sus oídos para que no oigan cosas malas. Y es así como quedé yo alarmada el día jueves, que tuve que ir a comprar en la plaza de mercado algunas verduras, y estaban allí en el lugar donde yo estaba poniendo una música de la que gracias a Dios no me quedó ni un renglón grabado en mi mente, pero era una letra tan estremecedora por lo horrible que hasta invocaban al diablo en esa canción. Y yo me quedé pasmada y yo decía, tengo que salir de aquí rápidamente. Menos mal el lugar, yo llegué tarde, estaba vacío, era prácticamente la única que estaba allí junto con los tenderos. Y compré 2, 3 cosas y salí corriendo. Y doy gracias a Dios que ni un renglón se quedó grabado en mi mente. Pero salí aterrada. Por favor, cuidemos lo que los niños oyen y ven, lo que leen, lo que escuchan. Porque esas palabras corruptoras se quedan grabadas en su mente. Dios quiere que nuestras palabras sean con gracia, sazonadas, limpias. Y lo que nos dice Efesios, que no haya en nosotros palabras corrompidas, que no nos gocemos en los chistes, ni en las vanas palabrerías, ni en la burla, ni en la falsedad, ni en el engaño, ni tampoco en lo que se hace para aprovecharnos de otros, ni palabras que se dicen con doble sentido, o diciendo una cosa pero aparentando otra, sino que la palabra nuestra sea para edificación de nuestra vida, de nuestro carácter y de los que nos escuchan. Que con nuestra vida y con nuestras palabras podamos dar un testimonio de a quién hemos conocido, de quién profesamos nosotros seguir como nuestro ejemplo y nuestro modelo. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros y se complazca en darnos un lugar en su morada, en su santo monte, en su reino. Pero para ello, nos dice la Escritura que es necesario andar en integridad y hacer justicia, hablar la verdad y tenerla en el corazón. Nunca calumniar, nunca decir nada para sacar nosotros ventaja o quedar limpios por algo malo o incorrecto que hemos hecho, imponiendo una carga a otro que nada tiene que ver en el asunto. Que nunca se nos ocurra hacer mal a nuestro prójimo de ninguna manera, ni que tampoco estemos escuchando cuentos acerca de nuestros vecinos. Cada uno debe aprender a resolver las diferencias con los demás. Si el padre tiene una diferencia con el hijo, debe resolver el padre esa diferencia con el hijo delante de Dios, implorando la ayuda del Señor. Si tenemos diferencia con nuestros hermanos, si tenemos diferencias con nuestros vecinos, si tenemos diferencia con alguna persona con la que tengamos que tratar, es con ella con quien tenemos que resolver el asunto, no con terceras personas. Porque todo lo que se pudiera resolver de manera pacífica, tranquila y que sea algo transitorio, se convierte en bolas de nieve que van rodando, 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 o bolas de fuego que van rodando, rodando, hasta causar mucha destrucción. Y hay quienes se preguntan, ¿por qué será que a mí me meten en todo chisme y en todo cuento que se les antoja? Tal vez porque son ligeros con su lengua, y opinan, comentan y difunden rumores o cosas que les han sido confiadas de manera muy secreta o privada, o personas que han depositado su confianza en ellas para contarles algo que sea bueno, que sea malo, o que no tenga ninguna trascendencia, pero simplemente les cuentan alguna cosa y violan ese voto de confianza. Quiera Dios que todos aprendamos a refrenar nuestra lengua, a consagrarla a Dios, a santificarla a Dios, y que estos tres textos nos ayuden a anhelar y desear hablar con gracia, a hablar para la edificación de nuestro propio carácter y del carácter de otros, y a anhelar y desear una morada con seres santos.
Amén.
Amén.
Muy bien, y vamos ahora este manuscrito 95 de 1906. Quien refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias.
Se necesita una lengua santificada. Dejad de ocuparos de las faltas ajenas. Mantened la lengua santificada para Dios. Necesitamos especialmente precavernos de que nuestra lengua no esté consagrada a Satanás. La lengua que Dios ha dado debe ser usada para glorificarlo con el habla. A menos que hagamos esto, directamente seremos un obstáculo para la obra de Dios en este mundo. Y con toda seguridad, los castigos del cielo caerán sobre nosotros. Manuscrito 95 de 1906. Quien refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, amén, querida, por guiarnos en esta lectura. Pregunta, ¿para qué debemos usar nuestra lengua?
Para alabar a Dios.
Amén.
Para hablar cosas buenas.
Amén. El principal propósito para el cual nos ha sido dada nuestra lengua es para dar gloria a Dios, para alabar su nombre, para honrarle, para exaltarle por sus bondades y misericordias, para cantarle himnos de loor, para anunciar de día en día sus maravillas, para reconocerle como el creador de todo lo que es y existe. Para eso nos ha sido dada la lengua. Para que todo lo que salga de nosotros sea gloria y alabanza a Dios. ¿Y saben algo? Hay muchas personas que no se congregan con nosotros, que tal vez no creen lo que nosotros creemos, pero tienen la ley de Dios escrita en sus mentes y en sus corazones. Y ayer tuve la oportunidad de hablar con un señor que irradia felicidad todo el día. Lo sé, porque mis hijos me habían hablado acerca de este señor, a quien yo no había tratado. Y él mismo me dijo, yo entro a trabajar a las 6 de la mañana y salgo a las 10 de la noche, pero todo el día estoy feliz y contento. Todo el día yo estoy alegre, me satisface mi trabajo y estoy muy contento con lo que hago. Y tuve la oportunidad de acercarme a una parte de su lugar de trabajo y encontré la Biblia abierta allí. Y le empecé a preguntar que si él era creyente, que si a él le gustaba leer la Biblia. Y me dice, no, me fascina, me encanta leer la Biblia, porque Dios lo es todo en mi vida. Y gracias a que amo a Dios, es que yo vivo feliz, me levanto cada día con energía para trabajar 16 horas al día, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero lo hago gozoso y feliz porque Dios me da las fuerzas y todo lo que recibo de Él es bendición. De manera que Muchos alaban el nombre de Dios de acuerdo a la luz que tienen y de acuerdo a la ley natural que Dios ha puesto en el corazón. Y quiera Él que nosotros, que tenemos la oportunidad, que todos aquí ya conocemos esta ley, que todos hemos escuchado muchas historias acerca del amor y la bondad de Dios, de todo lo que Él hace por nosotros, de todo el bien que quiere darnos, de la salvación tan grande que nos ofrece, podamos ser así de agradecidos y consagremos, santifiquemos nuestra lengua para darle gloria y loor a Él. Si hacemos esto, de seguro podremos llegar a ser en algo una bendición para otros, y no un motivo de oscuridad, de tristeza y de desolación.
Amén.
Amén.
Muy bien, y cantemos un himno más. Dios nos ha dado promesa para que exaltemos el nombre de Dios. Yo quiero preguntar si el hermano Juaco está presente. Sí, está presente. Muy bien. ¿Adriana Delgado está presente? No está presente. Muy bien, entonces el hermano Juaco va a cantar la primera y la tercera estrofa de este himno. Queremos preguntar si alguien quisiera cantar la segunda y la cuarta. Entonces las cantaremos nosotros. Adelante, hermano Juaco.
Ana, por favor, deme la entonación, por favor.
Dios nos ha dado promesa.
Gracias. Dios nos ha dado promesa. Lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder, tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Yo lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Del tentador victorioso, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén.
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 Muy bien, y aquí tenemos tres textos bíblicos que nos dicen las razones por las que debemos cuidar nuestras palabras. Razones por las que debes cuidar tus palabras. Primero,
el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45.
Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37.
Y Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, De ella darán cuenta en el día del juicio. Estas son algunas razones, pero encontramos muchas más en las Escrituras para que cuidemos nuestras palabras, porque por ellas seremos justificados o por ellas seremos condenados. De todas ellas tendremos que dar cuenta a Dios, como lo dice también en Eclesiastés, no solo de las palabras, sino de las acciones, porque las palabras casi siempre van unidas de las acciones. Muy bien, y tenemos una lectura más, que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 317-318, y le vamos a pedir el favor al hermano Dick, si él nos puede llevar a cabo esta lectura.
La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento de o propósito de engañar a nuestro prójimo, están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar mediante una mirada, una ademán, una expresión del semblante. Se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas, dichas por el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la expresión de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Este precepto debe prohibir todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintenciones intencionadas mediante calumnias o chismes, hasta la supresión intencional de la verdad hecha por el fin de dar perjudicar a otros, es una violación del noveno mandamiento. Patriarcas y Profetas, páginas 317 al 18. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, hermano Dick. Esta cita reúne todo y mucho más de lo que aquí hemos podido examinar esta mañana a la luz de la palabra de Dios. Tiene afirmaciones y declaraciones que realmente conmueven el pensamiento, el corazón, y que nos hace examinarnos a cada uno cómo estamos delante del Señor utilizando el don del habla. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo tratamos a nuestros semejantes? ¿Qué tan veraces somos en todo lo que decimos y hacemos? ¿En lo que aparentamos? Porque el lenguaje corporal también tiene mucho que ver en el engaño o en la verdad. Lo dice aquí mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante. Se puede mentir tan eficazmente como si se usaran las palabras. Y es así como existen personas que practican la falsedad de manera profesional. Y muchos llegamos a creer que lo que se nos dice o se nos manifiesta es realmente verdad. Y les hago una confesión en esta mañana. Me tomó a mí más de 4 décadas en mi vida llegar a entender que todo lo que se me decía no era verdad. Yo fui muy, muy crédula y creía que todo lo que se me decía era verdad, tanto en círculos cercanos como en personas del común. creía demasiado en las personas. Pero tristemente, después de 4 décadas en mi vida, entendí que no es cierto todo lo que se dice, ni todo lo que se expresa, ni todo lo que se manifiesta. Sé que no puedo juzgar a nadie, que el juicio está reservado para el hijo. Y es la ley la que juzga a cada uno. Y no es que no confíe en alguien. Simplemente no puedo creer todo lo que escucho, ni todo lo que veo, ni todo lo que se manifiesta públicamente. Quiera Dios ayudarnos a cada uno a luchar, si es que la mentira ha sido un hábito, un vicio y algo ya inveterado en la vida de muchos, porque esto se empieza a practicar desde temprana edad. Y los padres no debiéramos aceptar nunca que nuestros hijos nos mientan. Debemos alentarlos a ser sinceros. Si han cometido una falta, apoyarlos para que superen esa situación y no la vuelvan a cometer. Pero que ellos sean sinceros con sus padres y que ellos se sientan animados a confiar en los padres, a decirles sus cargas, porque los niños también tienen inquietudes y problemas. O el que de adulto esté aquí y sienta que a los 6, 7, 8, 9 años nada le afligía, pues entonces no sé en qué mundo ha vivido. Pero ciertamente los niños desde muy pequeños tienen cosas que les abruman, pensamientos que les inquietan, una lucha entre hacer el bien o hacer el mal, entre decir la verdad o no decirla, entre asumir una responsabilidad o endilgársela a su hermanito, entre decir que esto fue así, pero realmente fue de otra manera. De manera que si nos acercamos a ellos y les damos la confianza necesaria para que ellos sean sinceros, no juzgándoles, sino animándoles a superar esas imperfecciones que como nosotros las tienen, será más fácil para ellos aprender a no mentir y a ser limpios, sinceros y honrados en todas sus actuaciones. Que el Señor nos ayude a todos y a cada uno.
Amén.
Muy bien, y vamos a terminar esta mañana cantando en nuestro servicio el himno O Quién Pudiera Andar con Dios.
O quién pudiera andar con Dios, su dulce paz gozar, volviendo a ver de nuevo el sol de santidad y amor.
Oh, tiempo aquel en que lo vi, beatífica visión. Su fiel acento de amor oyó mi corazón.
Aquellas horas de sonas, cuán caras aún me son, del mundo al lago no podrán suplir su falta, no.
Paloma santa, vuélvame, oh paracleto, ven, perdona al ver pecado vil con que te contristé. Perdón.
Amén.
Amén.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Yo, Ana Milena.
Adelante.
Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por todo lo que nos has permitido vivir y por todo este gran aprendizaje tanto para adultos como para los niños, Señor. Gracias porque nos enseñas que con la lengua, Señor, tenemos es que alabarte, bendecirte y tenemos que enseñar a otros las cosas buenas. Padre Celestial, en este momento, Señor, te suplico que nuestra lengua de ahora en adelante si ha cometido algún error, Señor, seas perdonándonos y permitiendo que de aquí en adelante, Padre Celestial, solamente salgan alabanzas y enseñanzas a otros, amado Dios, para bendecirlos y para poder orar siempre. Amado Redentor, gracias infinitas por toda la semana que nos diste, por este sábado santo, Señor, por todos los niños que están reunidos aquí, por todos los adultos también, y en especial por Ana Milena, que organizó este otro capítulo para que aprendiéramos. Cuida de su familia, de sus hijos, de su esposo, Señor, y cuida de todos los que estamos aquí, cuida nuestro entrar, cuida nuestro salir, y manda siempre un vallado de ángeles alrededor de nosotros. Bendito Padre Celestial, quedamos en tus santas manos para que este sábado, Señor, sigamos conforme a tu voluntad guardando. Te hemos orado y te alabamos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Lili, por quedarnos en la oración.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Que el nombre de Dios sea glorificado por su bondad y misericordia al extendernos la vida hasta este sábado. Y si es su voluntad, permitirnos reunirnos una vez más el sábado 14 de diciembre de 2024, que nos lo conceda para tener la lección número 220 de la historia sagrada titulada Las obras de la ley de Dios, parte 12, restauración espiritual. Dios bendiga a cada uno, Dios bendiga a los niños y que su palabra haga en nosotros la obra que Él quiere realizar, que seamos limpiados, purificados y santificados.
Amén.